A pesar del tiempo transcurrido, más de 40 años en todos los casos, uno no puede ver más que con satisfacción que se siga buscando la verdad e impartiendo justicia en los delitos de lesa humanidad, para lo cual vamos a charlar ya mismo con Guadalupe Godoy, abogada representante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Unión por los Derechos Humanos de La Plata. Hola, Guadalupe. Mario Giorgi aquí en Radio Nacional. Buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, arrancan finalmente los juicios de la acción de la bonaerense, sobre todo en la zona sur del conurbano, el Pozo de Banfield, Quilmes, el Infierno, en Avellaneda. Arranca finalmente este juicio, que ¿por qué causa venía con tanta demora?
La verdad que sí. Desde la reapertura de las causas, en el año 2004 pasó mucho tiempo. Yo recuerdo el primer escrito que presenté en esa causa fue en el 2006. Y bueno, y recién ahora logramos que hubiera un juicio oral. La causa por el Pozo de Banfield, el primer tramo, estaba esperando juicio oral desde el año 2012. Y bueno, genera como muchas sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, muchos y muchas, sobre todo de las sobrevivientes que dieron testimonio y que tanto hicieron, ya no están, que es el caso de Adriana Calvo.
Claro.
Que fue la primera sobreviviente que habló en el juicio de la Junta.
Uh-huh. Sin duda.
Y en el caso de Nilda Eloy también, con la Brigada de Lanús.
Sí, cuyo... bueno, relato que tuve ocasión de charlar un par de veces con ella, es realmente sobrecogedor de lo que ha pasado allí. Ella le tocó estar en el infierno, justamente. ¿Cuántas son las personas que son juzgadas por estas causas?
En este momento quedaron 18 nada más, porque bueno, justamente el paso del tiempo hizo que lo que llamamos impunidad biológica hiciera,
sí,
lo suyo, ¿no?
Uh-huh.
Muchos, la causa tenía inicialmente 26, 27 imputados, y bueno, fue disminuyendo. Además, ahora hay una nueva estrategia que tienen, que es tratar de quedar fuera del juzgamiento a través de lo que se llama la incapacidad sobreviniente. Estamos con 3 todavía con esa... Que
claro.
Ayer, bueno, pasó algo muy paradójico, porque por un lado está esta modalidad virtual que nos genera tantas dificultades, pero vieron que el Zoom tiene algo que es que después de un rato no se olvida que del otro lado hay una... Entonces pude ver una situación muy normal, que seguramente hará que los jueces que tienen que decidir apartarlos o no decidan que están en perfectas condiciones de seguir estando en juicio.
Claro, sí, es cierto esto de la impunidad biológica, y que además tiene también una nueva revictimización, no solamente de los que sufrieron, sino de los familiares que están sufriendo y que también han perdido la vida esperando que haya justicia, ¿no? Desgraciadamente, con el paso del tiempo. En este escenario del Pozo de Banfield, de Quilmes y el Infierno, se produjeron más de 400 casos de violaciones de derechos humanos, si no recuerdo mal, habiendo repasado justamente la cuestión, ¿no?
Sí, son 442 casos, y hay que pensar que acá también hay una necesidad de verdad, además de la justicia, porque aún hay casos de chicos, que hoy ya son adultos y adultas apropiados, de las cuales todavía no sabemos el destino, fundamentalmente en el caso del Pozo de Banfield.
Claro, que operó como una maternidad clandestina también allí, ¿no?
Es una, exactamente,
una situación similar a lo que se vivió en la ESMA, para tomar el ejemplo, digamos, más flagrante de este tipo de delitos cometidos. Y también recordaba hace un rato más atrás, al analizar la lista de temas de noticias, aquella malhadada frase del exintendente Quilmes al referirse al pozo, como casi más allá de la ignorancia, peyorativamente con el tema del bacheo respecto al pozo de Quilmes, ¿no? Lo que habla y me obliga a preguntar si más allá de la situación política vivida en Argentina los últimos 4 años contribuyó a que haya también algún tipo de freno en el avance de estas investigaciones.
Sí, sin duda, fueron 4 años muy duros porque, pasar de un discurso estatal que por primera vez reconocía la existencia del terrorismo de Estado, a un negacionismo pleno, ¿no? Uh-huh. Que en el caso del intendente de Quilmes, creo que tuvo como su máximo exponente. Fueron años, el Poder Judicial, todos sabemos, es muy permeable a estos lineamientos políticos, y fue muy duro, sobre todo, aparte, teniendo en cuenta que en la ciudad de La Plata toda esta situación genera que no haya jueces titulares en el Tribunal Oral 1. De hecho, el único juez titular es Bertuzzi.
Sí, cuando, efectivamente.
Si la Corte resuelve, volverá acá a La Plata. Y en el medio, un montón de jueces subrogantes que tienen otros juicios, que tienen sus tribunales y que por lo tanto también tienen argumentos para hacer audiencias cada tanto o no iniciar los juicios. Así que hoy, que la situación política cambió, esperamos que eso se revierta también. En el caso de Quilmes, hay una clara diferencia. De hecho, el sitio de memoria, la municipalidad a través de Mayra Mendoza tiene un rol muy
trascendente. Sí, claro. Además, que es necesario inevitablemente que se trate esta reforma del fuero federal justamente para resolver esta irregularidad que se ha producido en tantos juzgados que están vacantes o subrogados. ¿Por qué se unificó el juicio? ¿Hay antecedentes de que se unifiquen juicios en estos tres estados, en estos tres lugares donde se ha detectado la serie de delitos de lesa humanidad?
Sí, de hecho, el primer juicio por centros clandestinos que hicimos en la ciudad de La Plata, que se denominó Circuito CAMP, uh-huh, unificaba las causas de los centros clandestinos de Arana, Brigada de Investigaciones de La Plata y Comisaría Quinta.
Claro.
Y hubiéramos unificado más si hubieran estado en la misma situación procesal. De hecho, en ese momento, en el 2012, esperábamos que el pozo de Banfield, el de Quilmes, también pudieran unificarse, porque en realidad, por un lado, para analizar el genocidio, la mirada integral es sumamente valiosa, por otro lado, porque los imputados son los mismos,
claro,
en su gran mayoría. Nosotros no hemos logrado avanzar en el juzgamiento en los responsables directos que estaban dentro de los centros clandestinos. En general, el Poder Judicial se ha quedado en una suerte de obediencia debida y entonces, en general, son los jefes de la estructura policial y de los destacamentos de inteligencia del ejército. Con lo cual, es multiplicar innecesariamente el juzgamiento. Y en este caso, tenemos víctimas en común, testigos en común, y salvo un imputado, que es Ferreiro, todos los demás están exactamente en las tres causas.
Bien. Acciones de la justicia que no tienen prensa, pero que felizmente continúan para tratar de poner justicia más allá, insisto, de el terrible paso del tiempo. Guadalupe, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, buen día. Guadalupe Godoy, abogada, representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, los Derechos del Hombre, mejor dicho, charlando con nosotros. Hoy es una novedad importante que suma a ese recorrido trágico de la policía de Camps y Echecolatz en sectores del conurbano bonaerense, donde, más allá de la capital de la provincia, como citaba la doctora Godoy, están involucrados estos distritos donde se produjeron delitos de esta naturaleza. 6:50